Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Tú ya no estás necesitando siempre, oren por mí que estoy esto, oren, hagan esto, ay qué mal estoy, ay, que ya tú te fortaleces tanto en Dios que ya sabes lo que tienes que hacer cuando viene la prueba, ya sabes lo que tienes que hacer y no está mal orar unos por otros, pero tú tienes que crecer, madurar y ponerte fuerte. Bueno, vamos a ver algunas cosas que no permiten que nosotros podamos de pronto crecer de la manera que tenemos que hacer. Primero vamos a leer a Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, verso del 13 al 17. Vamos a empezar con palabra de Dios. Si ustedes me acompañan, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, del verso 13 al verso 17, vamos a hablar de Juan el Bautista, que usted sabe, el ángel le dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. Este era el Bautista, ¿no? 14. Pero, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vamos al 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Ve que había un preparamiento, una preparación. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y el 17 dice: e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay otra parte donde también dice que él preparaba el camino para cuando viniera el Señor, ¿no es cierto? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Ve? Él daba el camino para poder llegar a lo que Dios había determinado. El Bautista fue usado de una manera así para preparar el camino para el Mesías, para el Señor que venía. Preparando el camino, él decía: el reino de los cielos se ha acercado, se ha arrepentido, ¿se acuerdan? Y bautícense. Esa era la parte que le tocó a Juan el Bautista. ¿Pero para qué le quiero decir esto? Porque este hombre, Dios lo usó para preparar el camino de lo que iba, para preparar el camino al Señor. Pero hoy en día, el Espíritu Santo, nuestra vida, también nos prepara, ¿no es cierto?, para todo lo que Dios quiere soltar sobre su vida. Seguramente usted habrá muchas cosas que dice qué buenas que son, muchas cosas que le gustan de Dios, pero que todavía, ¿qué pasa que no las puedo recibir? ¿Qué pasa que no las puedo alcanzar? Yo le voy a dar hoy algunos puntos, si usted trajo papel y lápiz, sería bueno que lo anote, porque esto de refrescarse es bueno para nuestra vida cuando de pronto nos sintamos que las cosas no están saliendo todas como nosotros pensamos. Hay maneras de prepararnos y hay cosas que hacen que no estemos preparados. Usted sabe muy bien que a un niño usted no le puede dar $10,000, ¿verdad? Usted le da a un niño $10,000 y el niño va y se va a comprar $10,000 en Shopkins, o a mis nietas que les gusta Shopkins, o a los varones los carritos, porque no está preparado para poder administrar esa cantidad de dinero. Usted sabe, o se compra $10,000 en pelotas o $10,000 en caramelo, que sería peor todavía. Entonces, usted sabe perfectamente bien de que los niños, ¿no es cierto?, no están capacitados para esa cantidad de dinero y usted no se lo da porque usted sabe que no tiene la capacidad de darlo. Pero, entonces, hay cosas a veces que nos impiden que la bendición de Dios se suelte sobre nuestra vida. ¿Quiere que vayamos a la primera? ¿Sí? Bueno, hay pocos amén, no estamos muy entusiasmados. Pero, ¿sabe qué? Si usted siente que todas las bendiciones que usted está esperando no las alcanza, usted se tendría que preguntar: ¿por qué no las alcanzo? Por ejemplo, yo tengo cosas que todavía no he alcanzado y yo le digo a Dios: ¿por qué? A ver, muéstrame, guíame, muéstrame, porque yo soy enseñable. Dígale al que tiene al lado: seamos enseñables, uno tiene que ser enseñable. Uno no puede tener un corazón que diga, ay, yo ya ese texto, ya sé lo que va a decir. Usted puede saberlo muy bien, pero si usted no lo está viviendo, esta palabra no se hará veraz en su vida. Pero cuando la creemos y la vivimos, sí funciona. Bueno, causa número uno, ahí le va, de las cuales no podemos estar preparados a veces para recibir las bendiciones si no estamos diezmando. Ay. Diga la verdad, esto era lo último que usted quería escuchar en esta mañana, después del huracán Irma. Pues déjeme decirle que no importa lo que usted piense, Dios ha determinado las cosas de una determinada manera. Y lo mejor que me ha pasado en mi vida y lo mejor que le puede pasar a usted es obedecerle a Dios sin cuestionarlo. Eso me ha funcionado a mí. Y supongo que acá hay mucha gente a la que le ha funcionado eso. Mire, la palabra dice que si usted no diezma, usted le está robando a Dios. Ya eso se lo conoce de memoria usted, porque acá se lo cantan. ¿Cierto o no? Malaquías, léalo. Si usted no diezma, usted le roba a Dios. Y si usted le roba a Dios, está bajo maldición. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces necesitamos ser personas. Usted sabe, Dios no necesita nuestros diezmos. Pero si Dios quiere saber si usted realmente le ama a Él. Y si usted realmente cree en su palabra. Hay tanto conflicto con el tema de los diezmos. Ay, Dios mío, la gente se pelea, quiere cambiar la Biblia, quiere irse a otra iglesia. La gente hace de todo. Basta de no diezmar. Y mire, y usted tiene libre albedrío. Usted puede no hacerlo. Pero si usted está esperando recibir grandes bendiciones, ¿y por qué Dios no me bendice? Fíjese, si está diezmando. Porque si no está diezmando, puede ser que esta sea una traba por la cual usted no está recibiendo la bendición que usted desea o la que usted escucha que se le predica desde este altar. Dirá, ¿por qué él le bendice y a mí no? Mire, una herencia almacenada en el cielo hay para usted. Esperando para que cuando usted diezme, se suelte. Porque viste lo que dijo Dios, probadme en esto. Tú me vas a dar los diezmos y yo voy a abrir la ventana de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si no los estás dando, la ventana de los cielos está cerrada. Entonces, hay muchas personas pidiéndole, bendíceme, bendíceme, pero es bueno pedir, pero nosotros necesitamos conocer la palabra y prepararnos para que la bendición venga. Dios dice, dame el diezmo y yo abriré la ventana y derramaré, reprenderé al devorador. Todo eso dice Dios. ¿Pero qué dice primero? Prepárate. ¿Cuál es la preparación? Dame los diezmos. Ahora, yo sé que esto es lo que más duele, porque cualquier otra área que de pronto tocamos no nos duele tanto como el bolsillo, porque el bolsillo nos duele, no es un problema suyo, todos pasamos por ahí. Pero usted necesita alcanzar esto. La gente negocia con Dios y no diezma y no entiende que cuando tú no diezmas le robas a Dios. Literalmente. Si tú le robas a Dios, estás bajo maldición. La gente negocia con Dios. Te voy a dar la mitad. No, no te voy a dar esto. No, te voy a dar... Yo nunca miro los diezmos, salvo de una persona que quiera servir, que quiera meterse muy intensamente, que quiera servir en un área específica. Entonces, sí, le chequeamos los diezmos porque ¿quién quiere tener un liderazgo? ¿Alguien que robe? Bueno, nadie. Lo dijo usted, no lo dije yo, pero así mismo funciona, hermano. ¿Por qué Dios no nos bendice? A veces decimos, Señor, ¿por qué no hay bendición en mi vida? Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos no es por qué, sino ¿estoy diezmando? Esa es la pregunta del millón en el día de hoy. Ahora vamos a ir a otros tópicos, pero déjeme quedarme en este también. Porque hay mucha gente pidiéndole, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Esto no funciona, esto no... Sí funciona. Los que no funcionamos somos nosotros, que en vez de 20 le damos 10, que en vez de 50 le damos 30, porque nosotros somos tan vivos que queremos ser más vivos que Dios. Pero Dios dijo, el que no diezma me está robando y el que roba está bajo maldición. Así que si usted quiere ser próspero, si usted quiere ver, y mire, yo sé que ustedes creen en la salvación, creen en la sanidad, creen en todo, pero también tienen que creer en el sistema financiero de Dios para prosperar. Porque eso va a ser lo que le va a garantizar a usted. Y mire, yo diezmo toda mi vida. Más que el diezmo, nosotros damos muchísimo más que el diezmo, pero lo hacemos desde que no teníamos nada, desde que comíamos fideos todos los días, porque sabíamos que un día todo lo que uno siembra se iba a abrir la ventana y iba a sobreabundar. Así que si usted me ve sobreabundando, no me tenga envidia ni diga, ¡ah! es de los diezmos que doy yo. No, fíjese, no, ¿sabe qué? No, porque tengo un sueldo y de hecho me lo bajaron la vez pasada. Y tengo el mismo sueldo hace un montón de tiempo. Y el otro día le dije a mi marido, ay, papá, algún día aumentame, que me aumentan el sueldo. Porque hace mucho tengo un sueldo tiene mi esposo y un sueldo tengo yo. Así que no tiene nada que ver con los diezmos, ni tiene nada que ver con nada. Usted le da a Dios porque eso le conviene y le bendice a usted. Y si el día de mañana, esta que usted ve acá o el apóstol, perdiera la brújula y quisiera hacer algo que no es todo como lo Dios quiere, usted no se preocupe. El que va a tener problemas va a ser Agüero, va a ser mi persona, pero usted no va a tener ningún problema porque usted hizo lo que tenía que hacer y las promesas de Dios son con hijos. Los hijos, a usted le va a bendecir Dios porque usted fue fiel en los diezmos. Nos cuesta entenderlo. Otra cosa, vamos a la segunda. No estamos preparados si no leemos la Biblia. Mira el que tiene al lado y dígale, ¿cuánto lees la Biblia? Hay que tener tiempo para leerla, para escudriñarla. Usted dirá, pero ¿de dónde voy a sacar el tiempo? Hermano, mire, no diga que no tiene ni tiempo, ni diga que no tiene nada para darle al Señor, porque es todo mentira. No es que usted no tiene tiempo, es que usted tiene prioridades equivocadas. Y no es que usted no tiene nada para dar, porque yo he visto servicios donde la gente se sacaba los zapatos y los ponía en la ofrenda porque no tenían nada de cash, pero se sacaron aretes y lo metieron en la ofrenda porque siempre tenemos algo para dar. Lo que pasa es que a veces ya estamos programados, no tengo, ay, yo soy pobre, no tengo. Y esa es una mentalidad que hay que cambiarla, hermano, porque si sigues pensando eso, así mismo sucederá toda tu vida. Entonces, mire, aquí estamos hablando de leer la Biblia. No puede ser que seamos cristianos que no leamos la Biblia. ¿Sabe por qué le voy a decir? Mire, el diablo viene a engañarte. El diablo viene a mentirte. Y tiene, no le estamos dando ningún crédito, pero tiene una habilidad. Oh, si no tuviera la habilidad que tiene, no veríamos las cosas que a veces vemos. Y de la única manera que tú vas a poder reprender al diablo va a ser, y de la única manera que tú vas a poder tener todas las bendiciones de Dios es leyendo la palabra. ¿Acaso no fue Jesús el que le dijo, escrito está? No solo de pan, él va a venir con cosas sugestivas, va a venir. Mire, cuando estaba ya en el pináculo del templo, cuando se le apareció para tentar a Jesús, él no le dijo incoherencias. Él le dijo cosas que parecían buenas. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Mire qué corazón tenía. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿No es cierto? Para que te las comas, porque él estaba ayunando. Pero el Señor le dijo, momentito, tranquilo, no solo de pan vivirá el hombre. Yo he presentado este ayuno, estoy ayunando, así que borrate delante de mi presencia. Pero el que no lee la Biblia, hermano, no sabe cómo responder. Por eso hoy tenemos tanta gente engañada, confundida, esperando cosas que jamás llegarán, pensando cosas que vienen de su imaginación o vienen del mismo engaño del diablo. ¿Sabe cuál es la especialidad del diablo? Engañarte. ¿Y sabe lo que significa un engaño? Quererte hacer bien, ver bien lo que está mal. Es especialista en eso. Nos sentimos, no, yo tengo razón, yo tengo razón. No, no tienes razón nada quizás. Pero él te hace ver como que, ahora cuando tú vas a la palabra y empiezas a escudriñarla, y sobre todo uno va y toma ese tiempo para leerla y le dice, Señor, pues háblame, muéstrame, guíame. Y usted empieza a leer y empieza a leer. Usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a comenzar a ministrarle directamente a su necesidad. Yo he tenido textos de la Biblia que ya me los sé hasta de memoria, hermano. Pero en un momento determinado he abierto, he empezado a leer y Dios ha ministrado a mi vida tanta bendición sola ahí yo con la Biblia. Me ha hablado directamente a mí a través de pasajes que ya lo había escuchado 20.000 veces, pero que ese día tenían una bendición especial para mí. Pero si yo no leo la Biblia, o si de pronto cuando me leen un pasaje, ah, yo ya me lo sé ese pasaje. Yo también me lo sabía, pero Dios tenía una bendición especial en ese día para mí, en ese momento. Así que primero, no estás preparado para recibir la bendición si no estás diezmando. Bueno, eso ya la pasamos, ¿verdad? Segundo, no estás preparado si nunca lees la Biblia, si no sabes lo que Dios ha dicho. Usted sabe las promesas que hay de Dios en la Biblia para todo aquel que cree. Señores, nosotros todavía no conocemos ni la cuarta parte de la vida en el Espíritu que existe con Dios. No la conocemos, necesitamos meternos más en su presencia. Ok, si no conocemos la palabra, el diablo nos va a robar todo lo que Jesús pagó con su vida para obtenerlo para nosotros. ¿Entiende? Jesús pagó por nuestra paz. Jesús pagó por nuestra bendición. Jesús pagó por todas esas cosas, ¿no es cierto? Y si nosotros no leemos la Biblia y no entendemos bien qué es lo que Dios está haciendo, entonces el diablo vendrá tranquilamente y te robará todo eso que Dios ya había preparado de antemano para soltarlo sobre tu vida. Es decir, hay mucha, dígale al que tiene al lado, hay mucha bendición de Dios para soltarte sobre tu vida, pero no tienes que ser cabezón. Ni cabezona. El diezmo, no, porque el diezmo, ni me hable. Y hoy me habló del diezmo, yo venía, fíjese, y venía para esperar una palabra de aliento, ahí la tienes. Diezma para que la ventana de los cielos se te abran y empieces a ver que Dios es mucho más grande que tu capacidad maravillosa de juntar dinero. Ok, te va a robar lo que Jesús dijo. Él te va a mentir porque Él es padre de toda mentira. Tiene una cancha para mentir, hermano, que no le puedo explicar. Hay que reconocerle algo, es un muy buen mentiroso, es padre de toda la mentira. Y Él te engañará y no sabrás que es Él. No sabrás que es Él. Eso es el engaño. Que tú no sabrás que es Él. Ay, mira, yo creo que a mí me hacen diferencia aquí. Él te está trabajando acá. ¿Y sabes qué? Tú no sabes que es Él. Tú te crees que es la hermanita que te hizo mala cara, el pastor que no te quiere, la abuela. No, tú no te das... ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. Porque cuando el diablo te viene con un pensamiento contrario que te divide, ¡fácil! ¿Quién es el que divide? ¿Dios? ¡No! El que divide es el diablo, así que te reprendo en el nombre de Jesús y estos pensamientos los saco. ¿Ve? Pero si no, tú no sabes que es Él. Te comes cualquier tontería. Viene tal hermano y te dice, no, vos sabes que me dijeron, que te dijo, que le dijo, que nos dijo. Por favor, porque te va a engañar. Por favor, porque te va a mentir. Por favor, porque te va a tumbar. La iglesia no puede estar confiada. La iglesia no puede estar confiada y ser tan cándida que va a estar metida en este chisme, en el otro coso y habla de este. Te va a tumbar a ti cuando quieras ver, cuando lo quieras ver, ya no vas a tener fuerza y te vas a dar cuenta quién fue el que te estuvo llenando la cabeza. Todo lo que es de Dios te agranda, te hace subir, te eleva, te da fuerza. Que haya gente negativa. Yo no soy negativa. Pertenezco al reino de Dios. Que digan lo que digan. Sé quién soy. Cuido mi vida. Para eso necesitas leer la Biblia. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? Nadie levante la mano porque no vine aquí a juzgarlos a ustedes. Pero sí vine a decirles que es un impedimento si tú no estás hábil en lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando te venga la prueba, cuando te venga la mala noticia, cuando te venga lo que... no vas a saber cómo manejarte y Él te va a empezar a mentir y Él te va a empezar a engañar. De aquí se han ido mucha gente con mentira y con engaño. Claro, después cuando están afuera, el diablo, ¿sabes qué hace? El diablo te engaña. Y después que te engañó y que te hizo perder todo, te soltó. Entonces a ti te queda la frustración de que te diste cuenta que fue un engaño, pues ya a él no le interesas más. Y te deja ahí afuera, volátil. Y el orgullo a veces no te deja reconocer que fuiste engañado. Pero hay una manera para no ser engañado. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras antes de irte a dormir. Y no diga que no tenga tiempo. No diga que no tenga tiempo, porque sí tiene tiempo. Lo que pasa es que va a tener que cortar otro tipo de tiempo para leer lo que es palabra de Dios, lo que es la verdad. La Biblia dice, vas a conocer la verdad y esta verdad traerá libertad a tu vida, libertad financiera, libertad para decirle al diablo, no te metas conmigo porque mira, yo estoy con el que ganó, libertad para poder vivir una vida feliz porque no concibo cristianos amargados ni derrotados, libertad para vivir la vida abundante a la que Cristo nos ha llamado, libertad para poder vencer la angustia, la... Come on, vamos iglesia, alabe a Dios, dígale Señor, yo soy libre por ti. ¿Qué puede ser tan grande que Dios no pueda resolver? El problema es que el diablo agiganta las cosas de manera que veas tus problemas tan grandes que no puedes ni ver a Dios. Usted debe amar la palabra. La Biblia no es un libro que pasó de moda, señores. La Biblia es para hoy. Usted debe amarla. No le digo que le dé un beso y que haga lo que quiera. Si le queda un beso, déselo, pero usted debe amar la palabra. Porque esa palabra Cristo pagó con su vida. Y mucha gente como nosotros también pagaron con su vida para que usted hoy la tenga en la mano. Porque mire, esa palabra la quisieron quemar, la quisieron quitar, la quisieron... No, por muchos años nos la leían en latín para que fuéramos y dijéramos, ¡ay, qué religiosos somos! Y nos la leían en latín, no sabíamos ni lo que Dios nos estaba diciendo porque era un idioma que no entendíamos. Pero superó, porque el Señor había dicho que todas las cosas iban a pasar, pero su palabra iba a permanecer. Y sabe que hoy la tenemos clara, con letras así, si usted está corto de vista. O en piel, o color rojo, color como el que quieran, pero lo único que hace falta es que usted la lea. Para que usted sepa cuál es el plan perfecto de Dios y para que usted sepa todo lo que Dios ha determinado para su vida. No diga que no te... Mira al que tiene al lado. Mírelo con amor y dígale, no digas que no tenés tiempo para leer. Y si es su esposo, dígale, porque yo te conozco. Y si es su esposa, dígale, pero yo te conozco. Número 3. No estamos preparados para recibir para recibir todo lo que Dios quiere soltar. Mire, ¿y sabe qué? Dios nos está preparando para soltarlos. A ver, vamos a decirlo nuevo. Dios te está preparando para soltarte lo que Él quiere. A ver, ¿cuántos creen eso? Pero te está preparando. El número 3 dice, no está preparado si eres rebelde a la autoridad. Diga, ¡ay! Usted sabe que el primero que se rebeló fue el diablo. Estaba en el cielo, ahí dijo, ¡ay! ¿Por qué yo tengo que ser solo un ángel, un querubín? Yo quiero ser igual a Dios. Se rebeló, se le subió la bilirrubina, hermano. Se le subió lo de argentino, ¿vio? Yo me doy... Y dijo, ¿por qué yo tengo que ser solo un ángel? Yo puedo ser igual que Dios. Y le dieron una patada que lo zumbaron de arriba para abajo, porque todo el que se enaltece va para abajo. Pero todo el que se puede humillar, y no es fácil eso, pero todo aquel que se puede humillar, Dios te levanta. Y cuando Dios te levanta, ay Señor, ¿quién? Si Dios es el que te levanta, ¿quién? Por eso no esperes que te levanten los hombres, pero espera que te levante Dios. El problema es que para que te levanten los hombres, a lo mejor tú haces algún mérito o puedes hacer algo humano y puedes lograr que un hombre te ponga en una posición. Pero ¿sabes lo que es cuando tú te humillas delante de Dios? Dios te pone en una posición. Dios te levanta. Y señores, eso es lo que realmente permanece y es lo que realmente sirve y es lo que es eterno. Entonces tenemos que, no podemos estar preparados si somos rebelde a la autoridad, si nos dice el pastor no nos gusta esto, rebelde en la escuela, a los jóvenes con los maestros, vemos a la policía y nos rebelamos a la policía, la mujer rebelde al esposo, no, porque aquí la que mando soy yo. A ver si usted me entiende, la persona que no sabe estar bajo autoridad tiene problema para recibir todo lo que Dios tiene. Por eso más vale... Bájate, hermano. Más vale ser humilde para que cuando fuera el tiempo Dios te sea el que te levante. Eso funciona así. 4. No estás preparado si tú hablas mal. ¿Cuántos dicen amén? Hablar mal es cuando tú siempre estás hablando cosas negativas. Anote cosas que son fundamentales. Hablar lo negativo, hablar impaciencia, hablar temor. Hablar inseguridad, falta de fe. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso número 1. La iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos dones y que se hablaban en lenguas, profetizaban. Usted conoce un poquito de esto. Pero vamos a leer solamente un versículo. Pablo está hablando. 1 Corintios capítulo 3, verso número 1. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si Dios, el Espíritu Santo está hablando ahí, dice, no les puedo decir cosas espirituales porque todavía no tienen la madurez para poder discernir este tipo de cosas, como las que estamos hablando en esta hora. Y fíjese, era una iglesia que hablaba en lengua, que hablaba muchas cosas, pero parece que cuando hablaba, el problema no era que hablaba, sino que parece que cuando hablaban, hablaban mal. Entonces, mire, para nosotros no cabe en nosotros el temor, porque somos la iglesia de Cristo. Usted dirá, bueno, pero yo temo, no, renuncie a todos los temores y sea libre en el nombre de Jesús. No cabe en nosotros la impaciencia, ¿para cuándo lo quiere? No, yo ya lo quiero ya. No, porque Dios trabaja de la manera que Él prefiere trabajarlo. Y Dios tiene un trato con nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estuvimos 3 años en la iglesia, cuando empezamos ahí en la calle 8, estuvimos como, yo calculo que fueron 2 o 3 años, en una iglesia que era un cuadradito, como el altar, toda la iglesia. Entonces ahí estaba el altar y acá estaban las sillas. Y estuvimos 3 años y yo siempre le digo al Señor, esa fue mi escuela. Porque imagínese, esa gente nos miraba mal, nos llamaban pastores improvisados, nos decían muchas cosas y usted sabe, había que tener dominio propio, ¿no es cierto? Y había que ser humilde para poder bancarse que te digan todo eso. Me acuerdo que una vez hicieron todos los pastores una reunión porque venía Anacondia. Y Anacondia era argentino, es argentino. Y nosotros apoyamos, éramos mi esposo y yo, y creo que éramos 5 personas. Apoyamos la campaña esa. Y después quisimos ir a tomarnos una foto con Carlos, porque nos lo conocíamos. Y cuando fuimos dijeron, no, si ustedes son la iglesia gitana. Porque como andábamos en carpa, toda la rabia venía de eso. Porque claro, aunque andábamos en carpa, la gente venía a la carpa y se sanaban en la carpa y los demonios iban fuera de la carpa. Entonces, uno tiene que saber manejarse con todas esas cosas. Esa fue mi escuela. Porque ahí aprendí tantas cosas. Yo al principio era muy simpática. No era como usted me ve ahora. Pero todo decía, demasiado simpática. Dije, bueno, se acabó la simpatía. Ahora a cara de, ¿cómo no, hermano? Sí, hermano, sí, hermano. Pero me di cuenta que tampoco le gustaba. Ay, qué odiosa que es. No se ríe con nadie. Entonces un día me miré al espejo y dije, Estela, sé como tú te dé la regaladísima gana de ser. Sé como Dios te creó, porque por algo Dios te creó de esa manera. Y olvídate, no me malinterprete. Si en nosotros hay cosas malas, sí necesitamos cambiar. A ver si estamos claros. Porque ahora usted dice, no, yo cuando me peleo en mi casa rompo todo, pero la pastora dijo de que tenemos que ser como somos, así que ahí te va el plato volador a vos que me tenés cansado. No, no dije eso. Lo que sí quiero decir que Dios nos ha creado con diversidad. Hay quien es más simpático, hay quien es más callado, hay quien es más... Pero esa fue mi escuela. Yo fui al instituto después de todo este proceso que pasamos. Pero es mi escuela más grande. Mi escuela más grande fue esa, la de la vida. La de estar con la gente que te desprecia, con la gente que... porque una cosa es cómo te puedes sonreír con tu hermanita, a la que más amas. Y otra cosa es cómo te puedes sonreír y tener amor con esa hermanita que no la puedes, no la digieres, la tienes atascada aquí. Pero cuando el Señor dice que tenemos que preparar, no nos habla solo de la preparación de conocerte de memoria todos los versos, sino también nos habla de esa preparación que tenemos para amar a los que son difíciles de amar. Para escuchar a los que no tenés ganas de escuchar. Para de pronto, ¿no es cierto?, hacer algo cuando no tenés ganas de hacerlo. Porque a mí a veces me da ganas de no hacerlo. Y lo hago igual. Me someto a Dios, le pido fuerza y ahí viene Dios. Si usted se cansa, yo me canso también. Si usted un día tuvo un problema en su casa, yo también a veces lo puedo tener. Yo no camino con alas. ¿Usted me vio alas alguna vez? Mire, yo estoy blanquita, pero no son alas. Mire, atrás no tengo nada. Pero esa fue mi escuela. Por eso el Señor dice, prepárate para la bendición. Dios quiere bendecirte como nadie. ¿Sabe lo que dice Dios? Que solo tiene planes de bien para tu vida. Así es que usted no espere que Dios quiere hacer nada malo en usted. Todo lo que Dios quiere hacer, todo es bueno para su vida. pero necesitamos ser personas. Y dice, no les pude hablar como espirituales, tuve que hablar como niño. Dejen de hacer esto, vayan a hacer lo otro. Porque si les contaba las cosas del Espíritu, no estaban dispuestos o no estaban capacitados para entenderlos. Es decir, todo lo que hemos hablado hoy, todas las áreas que hemos hablado del área de los diezmos, usted necesita crecer espiritualmente para poder entender esto, porque si usted lo quiere analizar en la carne, jamás lo va a entender. Hablamos también de leer la Biblia, usted tiene que entender estas cosas, usted tiene que crecer, tiene que saber que hay un engañador, que hay alguien que te quiere robar. No podemos ser tan cándidos, ay, voy a la iglesia, ya tengo ponchada la tarjeta y ya tengo los problemas resueltos. No, porque cuando tú salgas allá afuera te vas a enfrentar a la tentación, cuando tú salgas allá afuera te vas a enfrentar con el que te quiere robar, cuando vayas allá afuera te vas a enfrentar con aquel que te quiere engañar y te quiere buscar la vuelta para que tú caigas. No, yo tengo que estar preparado para que todo lo que Dios ha determinado sobre mi vida se haga una realidad en mi vida. Iglesia, ¿cuántos están dispuestos a vivir toda la vida abundante a la que Dios te ha llamado? Yo no quiero vivir una vida media, quiero ser bendecida, no quiero ser mediocre para el Señor, yo quiero ser todo lo que Él espera de mí. Y podemos, pero hay cosas que impiden. No diezmar impide, no leer la Biblia también, porque tú ni sabes de las maneras que el diablo se puede presentar o cómo él te puede engañar o qué hacer cuando estás frente al engaño del enemigo. Yo he visto a muchas personas ser engañadas, hermano. No lo podía creer, porque cuando una persona está bajo engaño piensa que está bien y tú lo ves y sabes que se va al abismo, pero no lo puede ver y tú no sabes ni qué hacer. Quisieras decírselo, pero muchas veces cuando la persona ya está tan convencida del engaño que el diablo le hizo, que si tú le dices algo, dice la Biblia, instruye o enseña al sabio y te lo va a agradecer. Pero enseña al necio, el que ya dice, no, yo sé más que este, y te odiará para siempre. Así que a veces nosotros instruimos, pero a veces ya llega un momento en que no decimos más nada porque esa persona no está dispuesta a recibir la instrucción. ¿Cuántos están dispuestos a ser instruidos por Dios? ¿Cuántos están dispuestos a que, bueno, pues lea la Biblia? Segundo, no sea rebelde a la autoridad, porque la rebeldía no proviene del reino, proviene del padre de todos los rebeldes, que es el diablo. No está preparado si aún hablamos mal. Se tienen que ir de nosotros las malas palabras, las inseguras, las de juicios, las que condenan, las que dicen, no, porque esta hermanita no, ay no, porque el otro hermanito, olvídese de eso, Dios no te llamó para juzgar a nadie. Ok. Decimos cosas de la gente. Cuando hacemos ese tipo de prácticas, nos estamos envenenando nosotros mismos. ¿Usted se cree que no? ¿Usted se cree que habló de esta hermana y la hizo leña y usted quedó fantástico? No, usted se está envenenando a usted mismo. No a la hermana, a usted. ¿Entiende? No hable mal de nadie, ni juzgue a nadie, porque mire, caras vemos, corazones no sabemos. Ese no es de la Biblia. Ese está de por ahí, pero tiene una gran verdad. Usted puede ver una persona y usted no sabe lo que hay adentro de la persona. Yo esa lección aprendí hace mucho tiempo. No juzgue a la persona por lo que ve. Porque detrás de una... Por lo general, las personas más odiosas son las más necesitadas. ¿Sabe por qué? Porque es como una careta que se ponen para no demostrar su incapacidad. ¿Entiende? Cuando usted es una persona... Como dijera mi querido hermano esta Matea, de lo que te pavoneas, careces. Así que los que se pavonean de que son muy fuertes y todo, porque por ahí está su debilidad. Así que mire lo que le voy a decir, no juzgue a nadie. No vale la pena envenenar su vida juzgando a nadie. Deje que Dios, cuanto mucho si usted ve algo malo, ore por esa persona. Pero no se meta usted ni en el chisme, ni en el juicio, porque eso es malísimo. Siempre hay personas que siempre están metidas en los asuntos de otro. ¿Por qué esta persona tiene? Porque métete en tus asuntos. A ver, estoy leyendo la Biblia, estoy diezmando. Estoy leyendo la Biblia con el corazón abierto para que Dios me ministre. Estoy haciendo lo que me está diciendo. Porque hoy le estoy diciendo cosas importantes para que la bendición de Dios venga. Prepárate, mira al que tiene al lado y dígale, prepara tu vida, prepárate, porque si no, lo que estás esperando de Dios no va a llegar y no va a ser culpa de Dios. Es porque nosotros estamos cerrados a la preparación divina. Termino. Aquí no hay nadie que habla de otras personas, ¿verdad? No. Por si. por si, no hable de nadie, no invierta tiempo en eso. Háblese a usted mismo, ¿verdad? Háblese a usted mismo. Estelita, yo creo que tenés que mejorar en él. ¿No se habla a usted mismo? Yo me hablo todo el tiempo. Sandra también, ¿ves? Dice, claro, háblese a usted mismo. ¿Para qué va a hablar de los demás con todos los líos que todavía nosotros tenemos que resolver? Hablémonos a nosotros mismos, enseñémonos a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que Dios le está hablando hoy? A ver, que hay algunas, a ver. ¿Cuántos piensan de que algunas de las cosas que dijimos, algunas de ellas pueden ser un impedimento para que la bendición de Dios venga a su vida? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Y el último de todo es si usted no tiene falta, si usted tiene, mejor dicho, falta de perdón. Si usted tiene contiendas ocultas. Pero usted sabe, ¿no? Hay gente que tiene una bronca bárbara adentro por alguien o por algo, pero está oculta. Pues esas cosas no las queremos que la gente las sepa. O sea, queremos que nadie sepa de eso. Pero este es otro impedimento, cuando hay un corazón que está mal. Falta de perdón, contiendas ocultas, ofensas en su corazón. Usted sabe que las mujeres sobre todo tenemos problemas con el tema de las ofensas. Porque cuando nos dicen algo que nos ofendió, a veces decimos, no, pero yo no le hago caso a eso, no le hago caso. Pero cuando tú vienes a ver, te está creciendo algo aquí adentro. Si tú no puedes ver con libertad y con amor a todos los hermanos en esta iglesia, mírelo, voy de nuevo, porque por ahí va la cosa. Si tú no puedes ver con libertad, porque cantamos libertad, libertad. Si tú no puedes ver con libertad y con amor a todos los hermanos que estamos aquí y a los que vienen en el de las 11 también, por las dudas usted dice, ay, déjame ver si vino. Ay, no vino a las 9, viene a las 11, me salvé. No, a los de las 11 y a los de las 6 de la tarde en inglés, fíjese, ahí los agarramos a todos. Si tú no puedes ver a tu hermano en libertad, el problema no está afuera, está en ti. El problema no está afuera, está en ti. Puede ser que el hermano sea pesado, puede ser que la hermana sea lo que sea, pero el problema no está en ellos. Está en ti. Así que necesitamos ser gente que abramos nuestro corazón y que le demos lugar. Dios quiere bendecirte. Te quiere bendecir tanto como yo creo que ni te lo imaginas. Ni lo piensas, ni los consideras. Pero si tú te sometes, si tú haces estos 5 puntos nada más, lee la Biblia, diezma, lee la Biblia, perdona, el cual no seas rebelde a las autoridades de ningún tipo. Y no hables nada negativo, ni hables nada de los demás, ni te intereses por los problemas de los demás. Señores, simplemente ocúpate de ti para tener asegurado de que toda la bendición que Dios ha determinado para tu vida llegue a ti. Sabe que Dios tiene planes maravillosos con nosotros. Mira el que tiene al lado, porque hoy estuvo dura la cosa. Así que mire el que tiene al lado con mucho amor y dígale, mándele un poco de dulcecito y dígale, hermano, Dios tiene grandes cosas para tu vida. Chicos, ustedes que son jóvenes, aprendan estos principios, porque estos principios los van a llevar a cosas grandes, porque estos principios van a hacer que el día que se casen, ustedes sepan realmente, no sean estadísticas negativas, no sean estadísticas contrarias, sino que ustedes puedan vivir esta vida abundante, siempre. Dígale al que tiene al lado, siempre, antes de la bendición, viene la preparación. Vamos de nuevo, siempre, antes de tu bendición, ¿qué bendición espera usted? Ay, yo quiero ser feliz, yo quiero casarme y ser feliz, yo quiero que mi esposo cambie, que mis hijos sean un tesoro todos, quiero una nueva casa. Antes de toda la bendición, viene la preparación. No le esperes pedir una casa a Dios, mándame, que quiero ser más trabajo, que quiero tener plata y no diezma. La pedirás toda la vida. Puede ser que algo bueno venga porque la misericordia de Dios es muy grande. Pero vamos a entrar por el canal de Dios. Cuando tú entras, Él promete reprender por ti al devorador. Porque hay gente que puede tener plata, pero después, cuando venimos a ver si no estuvo Dios involucrado en eso, vemos que la plata es más el daño que le hizo que lo que le hizo bien. Pero no. Él dice que si nosotros diezmamos, Él reprenderá por nosotros al devorador. ¿Cuántos pueden reconocer que necesitan leer la Biblia? A ver, los sinceros, los no sinceros no levanten la mano, pero yo sé que todos necesitamos leer la Biblia. Lea la Biblia, hermano. Antes de irse a dormir, en vez de ver una película de esa que salen los tiros por todos lados, antes de ver eso, póngase un rato, hágame caso. Y cuando termina de leer ese pasaje, quédese rumiándolo, ¿vio? Así, masticándolo. Dígale, Dios lo dijo y Dios es grande. ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? Y Dios, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar con usted. Esa noche usted, le aseguro que si usted tiene insomnio, esa noche se duerme. Se va a dormir, va a tener sueños angelicales, no apocalípticos, angelicales los sueños que va a tener. Sueños de Dios, va a estar en el cielo. Hágame caso, acepte el consejo de su pastora, que ya pasó por ahí y ya supo cómo vencer eso y ya sabe por cómo no tener nada que impida que la gracia y la bendición de Dios venga. Bueno, vamos a levantar nuestras manos. ¿Cuántos quieren tomar alguna medida hoy? A ver, vamos a ver. ¿Cuántos creen que pueden tomar alguna medida? Vamos a la primera, hay que diezmar. Hay que leer la Biblia. No te rebeles a la autoridad. Porque las autoridades por Dios han sido puestas. Y el que se revela a la autoridad, a Dios se revela. Cuando la mujer se revela al esposo en la casa, y acá no hay nadie, por sí. Cuando la mujer se revela a la autoridad del esposo, la mujer se cree que está revelándose al esposo, pero no es al esposo, es a Dios. Porque dice que el que se revela a la autoridad que puso Dios, a Dios se revela, no al esposo. Y eso es fuerte. Hay que hacer caso. No te preocupes por eso, porque eso es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Estar sujeta a su esposo. Olvídense de eso. Toda la bendición del cielo está sobre ti. Si hubiera algo injusto, Dios te va a sacar en defensa a ti. Si hubiera algo que no está funcionando, no tienes que tener problema. Dios te da la victoria a ti, tranquila. Yo quiero estar en el lugar que Dios quiere que esté, porque cuando yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté, Dios está conmigo y quién en contra mí. No se metan conmigo, porque estoy con Dios y el que se mete conmigo, con Dios se está metiendo. ¿Cuántos saben que es así? Cuando alguien le venga a hacer la guerra, dígale, no, anda, habla con mi padre. Porque yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que cuando vienes con un pleito, arréglatela con Dios, porque... Y vas a salir airosa en todo. Padre, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración todos juntos. Padre, te doy gracias por este día. Ay, te doy gracias porque me has dado fuerza. Porque tu palabra, Señor, es maravillosa, la amo. Amo tu palabra, Señor. Y hoy yo junto con mis hermanos, me uno a ellos para hacer un pacto contigo. Voy a leer más la Biblia todavía de la que la leo. Señor, y si vamos a leer algún libro, vamos a leer libros que hablen de tu palabra, de lo que tú dices, de tus versículos, de tu Biblia. Gracias, Señor, por esta hora. Señor, nos presentamos delante de ti. Si no pudimos desviar, si hasta ahora no creíamos en los diezmos o cuestionábamos lo que tú dijiste, te pedimos perdón hoy. ¿Qué te podemos dar si fallamos? ¿Solo perdón? Perdónanos, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Fallamos... Nos equivocamos, perdónanos, pero hoy comenzaremos a diezmar. Señor, en el nombre de Jesucristo también declaramos y renunciamos a toda rebeldía, porque eso nos aparta de ti. Renunciamos a la rebeldía, señores. Declaramos que vamos a ser personas sujetas, sujetas a las autoridades que han sido por ti, Señor, levantadas. Y también te pedimos en esta hora con todo nuestro corazón que apartes de nosotros toda boca negativa, toda palabra de maledicencia, todo espíritu de juicio, todo espíritu de querer enterarnos de la vida de todos los demás cuando no nos llamaste a eso. Padre, renunciamos a todo eso que ni edifica ni bendice en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Y también perdonamos a todos los que nos han ofendido. Quitamos de nuestro corazón todo dolor. Señor, ya es hora. Mucho tiempo quizás hemos estado odiando, mucho tiempo quizás hemos estado guardando esa ofensa ahí bien clarita en nuestro corazón, pues hoy la quitamos de ahí, renunciamos a ella y entonces, como hemos conocido tu palabra, nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo bendigo esta iglesia, levanto una iglesia poderosa que alcance todo lo que tú tienes preparado para ellos. Señor, que nadie llegue la hora de partir o que tú vengas y nos quedemos sin haber a potencial, a capacidad de haber cumplido el propósito que tú tienes con nosotros. Bendigo esta congregación. Señor, declaro que vienen tiempos gloriosos, Señor, en donde tú derramarás tu bendición como hasta ahora nunca la hemos visto. Te doy gracias, Señor, porque lo que tú ya has comenzado a hacer y por lo que harás. En el nombre de Jesús declaramos a los enfermos, si hubiera hoy enfermos aquí. El Espíritu Santo está aquí. Póngase la mano donde usted está. Señor, declaramos sanidad divina. Padre, tú eres nuestro sanador. Y en tu llaga ya hemos sido sanos. Nos aferramos a esa palabra, Señor. Declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo. Libertad de adicciones. Para aquel que ha llegado a este lugar, Señor, con alguna adicción, tenga el nombre que tenga, lo declaramos libre. Gracias, Dios mío, porque siempre estás con nosotros. Gracias porque tu vida es buena y es sobreabundante sobre nuestra vida. Yo declaro, Señor, que esta semana va a ser una semana de buenas noticias. Vamos, iglesia, levanta la mano y diga: yo quiero buenas noticias. Noticias de paz, noticias buenas familiares, noticias buenas en la economía, noticias buenas, por lo cual tú sabrás que la palabra que se te ha predicado hoy vino directo del cielo. Yo espero lo mejor de Dios para esta semana, Señor amado. Te damos gracias por lo que has comenzado a hacer y te presentamos el nuevo templo ahí en el Doral. Señor, agiliza todo trámite, agiliza todo. Declaramos que no va a faltar absolutamente nada, sino que tú multiplicarás la fuerza de los trabajadores, multiplicarás la finanza para que alcancemos, Señor, a hermosear y a poder inaugurar ese templo. Te doy gracias, Señor, donde tu nombre va a ser levantado. Gracias, Jesús, porque ha sido bueno. Te damos gracias porque hoy tenemos salud, tenemos luz, tenemos agua, tenemos comida, hemos podido llegar en un auto. Gracias, Dios, porque tú has sido más que bueno con nosotros. Bendigo esta iglesia, la bendigo y declaro que vienen tiempos, Señor, en que tú la pondrás en alto como nunca antes, a causa de la unción, a causa de la unción, a causa de lo que tú harás en medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Quedamos despedidos.